Bien, pues una vez que hemos visto el fenómeno colonizador fenicio y púnico en la península ibérica y que adelantábamos precisamente al final de la sesión del martes en qué medida ese fenómeno estaba prefigurando las que iban a ser luego las áreas de influencia de la colonización griega y de la colon perdón, del imperialismo bárquida y del imperialismo romano, bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De la presencia cartaginesa en la península ibérica, ¿no? Que en líneas generales, como se os explica en esos resumencillos que dejo ahí, bueno, pues obedece o muestra dos momentos totalmente diferentes desde el punto de vista cronológico y también desde el punto de vista de los procedimientos desarrollados por Cartago en su relación con la península, ¿no? Por un lado, un periodo que más o menos iría desde el 509 antes de Cristo, aunque quizá un poco antes, hasta el 241 antes de Cristo. Sitúo las dos fechas. 509 antes de Cristo es el inicio de la República Romana, pero para muchos historiadores es probablemente el momento en el que Roma y Cartago suscriben su primer tratado. Y esa suscripción del primer tratado indica que tanto Roma como Cartago están en disposición de convertirse o de luchar por convertirse en potencias hegemónicas del Mediterráneo. Y el 241 es la fecha del final de la Primera Guerra Púnica, el primer conflicto real armado, porque entre el 509 y el 264, en que empieza la Primera Guerra Púnica, en realidad no hay más que tensión armada y alguna batalla, por ejemplo, la batalla de Himera por el control de Sicilia en el 480 antes de Cristo, pero no un conflicto armado. Bueno, pues el primer conflicto armado, que es la Primera Guerra Púnica por el control de Sicilia, acaba en el año 241 antes de Cristo. Todo ese periodo inicial en el que probablemente Cartago tuvo un cierto interés, veremos en qué medida, sobre la península ibérica, es un periodo marcado fundamentalmente por un término, una actitud que va a tener mucha importancia en la literatura y en las fuentes antiguas de manera tradicional, que es el término hegemonía. Se trata de dos imperios. Roma era ya entonces, a partir del 509, de hecho, un imperio territorial, se convierte mucho más obviamente en la época republicana y a partir del siglo III antes de Cristo y del descubrimiento de Hispania con el inicio de la Segunda Guerra Púnica en el 218 antes de Cristo, ¿no? En ese periodo, básicamente, el interés de Cartago en la península ibérica es un interés exclusivamente comercial, vinculado a la navegación, a la explotación de algunos recursos portuarios y un interés en cierta medida estratégico que está siempre en dependencia en relación con Roma. Con lo cual, la herramienta fundamental va a ser la no agresión, la firma de pactos cuando sea posible y la delimitación, la designación de una serie de áreas de influencia a partir de las cuales establecer condiciones concretas de carácter comercial para Roma o para Cartago. Eso va a cambiar plenamente a partir del 241 antes de Cristo. En el 241 termina la Primera Guerra Púnica con la derrota de Cartago y la imposición por parte de Roma de una indemnización de guerra, creo que de 3.000 talentos de plata, 3.600 talentos anuales de plata, que Cartago está obligado a pagar a Roma por los perjuicios causados en esa guerra. Eso, unido probablemente a una crisis potente interna de las aristocracias púnicas, Cartago, bueno, no lo hemos dicho, era una colonia fenicia de Occidente, bueno, todos estos elementos de la prehistoria cartaginesa que no tienen tanto que ver con la península ibérica, los omitimos. Bueno, pues Cartago se ve obligado a pagar esos 3.600 talentos de plata anuales a Roma. Y eso es lo que hará que, unido a la presencia en la realeza cartaginesa de la familia de los Barca o de los Bárquida, se cambie completamente la actitud de Cartago respecto de la península ibérica. Y ese cambio de actitud sustituye a la hegemonía por un marcado imperialismo, por la voluntad meditada y argumentada incluso desde el punto de vista ideológico de anexionar, de explorar primero y de anexionar posteriormente territorios. Es verdad que, y hay un artículo muy recomendable sobre esto, por dar siempre alguna referencia bibliográfica del profesor González Wagner, ¿no?, que habla sobre el imperialismo bárquida en la península ibérica. A ver si soy capaz de encontrarlo para dejároslo ahí en la webconferencia, que, bueno, pues señala cómo, hombre, lógicamente, para saber si un Estado es imperial, lo primero que tenemos que tener es información sobre su ideología, y como las fuentes cartaginesas fueron todas totalmente aniquiladas por la historiografía romana, pues bueno, no sabemos realmente si había una voluntad, si esto fue supervivencia o cuál fue el móvil, en cierta medida. Ahora no lo voy a encontrar. No lo encuentro. Bueno, bien, da igual. El móvil de toda esta expansión púnica bárquida, ¿no?, de esta expansión posterior al 241. Pero sí que parece que los Barca entienden a partir de ese momento la península ibérica como un escenario para su promoción territorial, para la conquista, para la extorsión de tierras, y en definitiva buscan una política marcadamente anexionista y no exclusivamente de gendarme o de árbitro de las relaciones internacionales, como parece que lo fueron en la primera fase. Por tanto, la presencia cartaginesa en la península ibérica va a dejar muchas más huellas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de obtención de recursos, desde el punto de vista también de la fundación de ciudades en el periodo bárquida que en el periodo prebárquida. Pero tenemos que aludir, como pasaba el otro día cuando hablábamos, bueno, antes de Ampurias, de la fundación de Emporio en el siglo VI, ¿qué hay de presencia griega en la península? Bueno, pues tenemos que aludir también a esa fase prebárquida, a esa fase hegemónica, ¿no?, como decíamos anteriormente. Obviamente no lo he dicho, la fase bárquida, la fase imperialista, que arranca en el 241, terminará en el 218 a.C., cuando Roma, por la violación de la que culpa obviamente a Cartago del Tratado del Ebro, se decida a declarar la guerra a Cartago y a mandar a Escipión para que desembarque en Ampurias y haga frente a los cartagineses, bueno, a los que acaba venciendo en el 206 a.C., que es el momento en el que comienza, lo veremos en la siguiente sesión, pues bueno, toda esa administración durante algunos años un poco interina y luego mucho más articulada de los territorios romanos, que a partir del 196 configurarán dos provincias, ¿no?, la provincia Ulterior y la provincia Citerior. En esta fase primera, entre el 509 y el 241 a.C., fase hegemónica, tenemos algunas noticias relativas a la península ibérica en la órbita de Cartago, ¿no? Bueno, la primera noticia que tenemos es que entre el 509 y el 507 a.C., probablemente Roma y Cartago firman un primer tratado por el cual se reparten áreas de influencia utilizando el Cabo Bon, un cabo ubicado en la zona oriental de la costa tunecina, como límite. Todo lo que está al oeste del Cabo Bon queda para Cartago y todo lo que queda al este del Cabo Bon queda como territorio de influencia romana. obviamente las tierras de la península que habían sido objeto del comercio fenicio quedaron dentro de la órbita cartaginesa y ofrecían a los cartagineses un espacio con puertos, con áreas de influencia, con espacios comerciales, con un santuario como era el de Melkart, a partir del cual, tributar esa actividad comercial con las poblaciones indígenas que en cierta medida podían utilizar. En ese contexto, para el 480 a.C., hay una noticia de Heródoto, de Diodoro de Sicilia, que habla de que los cartagineses, en una batalla que he citado antes, la batalla de Himera, por el control de Sicilia, pudieron haber reclutado mercenarios en Libia, en Cirene y en la península ibérica, ¿no? Sería, de ser cierta esta noticia, la primera ocasión en la que esa actitud presuntamente imperialista ya, porque el reclutamiento de mercenarios es una praxis imperialista o al menos reconocida como tal en la crítica histórica para los tiempos antiguos, se hubiera llegado a dar, ¿no? Es una praxis que luego parece que utilizó la política bárquida de manera constante a partir del 241 y sobre todo en el periodo de Aníbal, ¿no? Que quizá buscó en la península efectivos suficientes para toda esa guerra portas que trata de llevar a Italia para, poner en jaque el Senado de Roma o la República Romana en ese momento, ¿no? En este periodo, que también en el 348 alude a Iberia, un texto de Polibio en el que se nos habla de uno más de los múltiples tratados que hay entre Roma y Cartago, ¿no? En este periodo parece que la influencia púnica en la península, la arqueología no la deja excesivamente clara y los datos que tenemos sobre posibles presencias de carácter púnico parece que están más asociados a malas interpretaciones de políticas de carácter expansionista de los fenicios. Por ejemplo, me refiero a la presencia púnica, como habitualmente se ha asumido, ¿no?, que lo fue en la ciudad, en la isla de Busus, que no sabemos si es realmente una presencia cartaginesa o si realmente lo que tenemos ahí es una presencia púnica. Sí que parece que hay un cierto influjo púnico en los rituales atestiguados en las necrópolis de Villaricos, la antigua Baria, de Almuñécar, la antigua Sexi, o de Malaca, la antigua Málaga, y que eso sí que podría hacer referencia a una cierta presencia de influjos púnicos sobre los territorios de Ibérica, ¿no? Pero bueno, esto es sencillamente, una evidencia más de cómo, al menos hasta el estallido de la Segunda Guerra Púnica, básicamente Cartago lo que buscaba en la península era lo mismo que habían buscado las poblaciones fenicias: las riquezas del círculo del estrecho por el comercio, la propiedad y bondad agrícola de las áreas de Levante, el valle del Guadalquivir con sus riquezas mineras y las Baleares como espacio a medio camino entre las posesiones norteafricanas, corsas y peninsulares, sin una excesiva penetración o impacto en la península ibérica. Lógicamente, esa demanda cartaginesa, si tenemos que juzgar el impacto económico que tuvo sobre las poblaciones locales, debió ser relativamente notable, pero es muy difícil también de cuantificar desde el punto de vista económico, ¿no? Las acuñaciones que empieza a hacer en ese momento Cartago, en qué medida se nutren, como sí que parece que es evidente en el periodo bárquida de la plata peninsular, en qué medida también todos estos asentamientos de influencia púnica y algunos también del interior del Valle del Guadalquivir, por ejemplo, la necrópolis de Carmona, en la que se perciben también rituales púnicos, realmente obedecen a todo ese impacto público, más bien a una especie de redifusión ideológica que vimos que funcionaba bastante, como comentábamos la pasada sesión, en el ámbito de las colonizaciones griega y fenicia. Todo eso cambia profundamente, como decía hace un momento, a partir del 241 a.C. Termina la Primera Guerra Púnica y esa derrota que Roma infringe a Cartago le cuesta a Cartago una indemnización de 3.600 talentos anuales. Año 241 a.C. En el 237 nos consta que llega a España Amílcar Barca y que probablemente llega a la península con un objetivo muy claro, que es legitimarse desde el punto de vista de la crisis que en ese momento vive Cartago, desde un punto de vista de la típica legitimación de las sociedades aristocráticas y, en segundo lugar, obtener materia prima, sobre todo metales, suficiente para hacer frente a esa indemnización de guerra y quizá también seguir con esa praxis que nos había contado Diodoro de Sicilia para el acontecimiento de la batalla de Himera en el 480 a.C. del reclutamiento de mercenarios. Y a partir de aquí, lógicamente, la manera que tenemos de juzgar si la intención de Amílcar en la península fue esa, es ver qué nos dicen sobre él, fundamentalmente Apiano, en su obra sobre Iberia, Polibio, que es el gran historiador de las guerras púnicas, que acompañó a Escipión y que es testigo presencial de parte de los acontecimientos que describe, sobre todo de los posteriores al 218 a.C., no tanto de estos que son antecedentes de carácter histórico, y algunas otras noticias en algunos otros historiadores romanos menores, ¿no? Bueno, o no tan menores como Livio, que también da alguna noticia, o Cornelio Nepote, de los que leeremos también algún pasaje que parece bastante representativo. Según lo que nos cuentan los textos, podemos inferir y certificar ese cambio de actitud bárquida en la península por noticias concretas que hablan probablemente de una agresión púnica, de una agresión cartaginesa a las tierras peninsulares. ¿Qué noticias son esas? Primero, los textos hablan de revueltas constantes de íberos, de celtas y de turdetanos. Muy probablemente aquí hay una exageración romana que lo que busca es engrandecer el estado cartaginés al que acaba de vencer cuando muchas de estas obras que nos transmiten estas noticias se difunden. Revueltas lideradas por un caudillo, un supuesto, bueno, personaje llamado Istolacio, que habría liderado la resistencia ibérica, entre comillas, a Cartago. Parece que ese momento, si se dan esas revueltas, es porque ha habido algún impacto concreto de la política bárquida en el territorio peninsular. Parece también que en este momento Amílcar Barca empieza a evidenciar un relativo interés por el control de las minas de Río Tinto, que en cierta medida era un espacio abierto a la influencia fenicia, por tanto históricamente ambicionado, ¿no?, por también los púnicos, pero también la ciudad de Cástulo, una ciudad en Linares, todavía está en proceso de excavación en la zona de Sierra Morena, que nos habla probablemente de un interés en rutas comerciales hacia la meseta sur, en abastecimiento también de plata, ¿no? Río Tinto es un distrito argentífero, pero también de otro tipo de metales. Sierra Morena es un espacio con riqueza argentífera y otro tipo de metales, pero con gran presencia de la plata. El hecho de que en este momento Amílcar empiece además a acuñar plata en la ceca de Gadir o empiece a hacer funcionar como ceca el taller de Gadir con plata peninsular, y también que parte de esa plata llegue a Cartago, permite suponer ese gran cambio de actitud. Ya no es solo, bueno, vamos a controlar un territorio, pues como dice, por ejemplo, el tratado, o Polibio, cuando nos transmite el tratado Roma-Cartago de 348, que habla, bueno, por los barcos romanos en territorio al oeste del Cabo Hogón solo pueden, como mucho, pernoctar en el puerto una noche, lo mínimo para abastecerse y marchar. Cuando haya aliados de Roma, no se puede establecer comercio con ellos, o sea, cláusulas, digamos, de ordinaria administración comercial. Aquí estamos viendo ya un cambio de actitud, porque hay también una reacción de las poblaciones indígenas. Precisamente en el contexto de esas reacciones de las poblaciones indígenas es en el que se produce la muerte de Amílcar en el año 228, asesinado o herido de muerte en la batalla de Élike, ahora veremos qué ciudad es esa, ¿no? En los territorios de la Oretania. El hecho de que Amílcar se hubiera adentrado a los territorios de la meseta sur, más o menos la Oretania coincide con las sierras que separan Alicante de la meseta sur y con la zona de la meseta sur correspondiente a Ciudad Real y Albacete, todos los territorios actualmente septentrionales de Castilla-La Mancha. Eso indica que ya no había solo un interés en antiguas posiciones fenicias, sino que en realidad se estaba en cierta medida buscando un control territorial más hacia el interior, en este caso hacia ese territorio oretano, ¿no? Amílcar, además, y en eso también tiene algo de peso la noticia, ¿no?, de la muerte de Amílcar en Élike, habría sido el responsable de la fundación de la ciudad de Acra Leuque, que se discute su reducción geográfica. Es una fundación llevada a cabo en el año 231 a.C., ¿no? Claro, la instalación de una ciudad a partir de Alejandro de Macedonia, el gran fundador de ciudades en todo el Oriente, pues es un acto de profundo impacto político sobre las sociedades del momento, ¿no? Y es una herramienta que, bueno, pues se conviene en considerar que es claramente imperialista, ¿no? De hecho, hay una noticia muy breve de Cornelio Nepote a propósito de las acciones de Amílcar en la península que concluye, leo literalmente, que con esa política en Iberia que hemos descrito, impacto en las poblaciones indígenas, extorsión de la plata y de los metales, fundación de Acra Leuque y enfrentamiento con los oretanos, incluso relación militar, nos lo dice Apiano cuando habla de la biografía de Asdrúbal, que llega precisamente a la península al morir Amílcar, es el yerno de Amílcar, nos dice que vengó, matando al rey Orisos, Asdrúbal vengó la muerte de Amílcar, ¿no? Bueno, este Orisos, que quizá tampoco existió, como Istolacio, que es uno de estos personajes un poco epónimos, ¿no?, que dan nombre a una civilización o a una cultura, indica la gran relación que ya Cartago tenía con las poblaciones peninsulares. Bueno, pues Cornelio Nepote, con todo eso que hemos recapitulado ahora, decía o dice que consiguió Cartago invadir toda África y en concreto Amílcar de caballos, armas, hombres y dinero, ¿no? Parece que en ese momento, aunque hay un paso más decisivo o dos pasos más decisivos para la percepción por parte de Roma de Cartago como una potencia amenazante, Roma empieza a darse cuenta de que ahí se había establecido en el ámbito ibérico, en los territorios de influencia cartaginesa del ámbito ibérico, un gran poder que era necesario contrarrestar o que podía incluso llegar a ser peligroso y estar alimentando ese rearme de Cartago, que de hecho se produjo por segunda vez, Segunda Guerra Púnica, y aún se produciría por tercera vez en la Tercera Guerra Púnica entre el 149 y el 146 a.C., que terminaría con la ruina definitiva de Cartago, ¿no? Ese delenda Cartago Est, ¿no?, que alguna vez hemos oído, ¿no? Bien, muerto Amílcar en el 228 a.C., llega, como decía, su yerno Asdrúbal a la península ibérica. Y en el año 227, apenas un año después de su llegada, funda como capital de los dominios cartagineses en la península ibérica la ciudad nueva, la Carthagas, lo que luego los romanos bautizarán como Cartago Nova, la actual Cartagena. Una ciudad que por su propia posición parece evidente que es una ciudad, que lo que busca es realmente marcar territorio y potencia cartaginesa en la zona y que además está pensada como un espacio para el comercio, para la salida de todo ese comercio del círculo mediterráneo y del círculo del estrecho que comentábamos anteriormente. Bueno, pues la bahía de Cartagena en torno al Cerro del Molinete, pues bueno, es un espacio muy visible para la navegación, en el que es muy fácil obtener recursos y, bueno, pues el hecho de que Cartagena se convierta en el centro casi a la manera fenicia, con un gran puerto, con un templo, con el palacio, la Arx Asdrúbalis, ¿no?, con el palacio de Asdrúbal del que habla Polibio, bueno, pues pone de relieve que efectivamente esto ya iba en serio y que Cartago buscaba una presencia permanente más allá de la fundación de Acraleuque en el 231 por Amílcar en el territorio peninsular, ¿no? Parece que además Cartagena es una ciudad que creció mucho, ¿no? Ahí tenemos varios datos, ¿no? Primero, la reacción que da Polibio en el libro tercero al la reacción o cómo Roma reacciona, según cuenta Polibio en el libro tercero, a la fundación de Cartagena. Y, en segundo lugar, otra noticia que transmite también Polibio más tardíamente, ¿no? Polibio, en concreto, en el libro tercero dice que tras la fundación de Cartagena los romanos constataron que se había establecido en la península ibérica por parte de Cartago un poder mayor, lo temieron y comenzaron a preocuparse, pasaron a preocuparse de Iberia. Bueno, también Roma en ese momento cambia de actitud y la consecuencia de eso la explicaré a continuación, ¿no? La otra noticia que nos habla del desmedido y rápido crecimiento de Cartagena como ciudad es que si se funda en el 227, hemos dicho, en el 209, cuando la captura a Escipión, toma nada menos que 10.000 rehenes, ¿no? Es decir, una ciudad superpoblada para las cifras de 5.000 personas máximo en las ciudades de primer nivel de la época romana, ¿no? Probablemente son cifras relativamente exageradas, incluirían la población de la periferia y del territorio, pero que están poniendo de relieve y poniendo de manifiesto, pues bueno, el efecto llamada, como comentábamos también en la asignatura de Historia Antigua 1, que estas nuevas ciudades tienen y el peso, ¿no?, que lleva a Roma a preocuparse, el peso de la presencia bárquida en la península. Por eso Roma recurre todavía en una actitud hegemónica a una herramienta que había sido clave en la fase prebárquida, que es el tratado. Bueno, pues está claro que Cartago está estableciendo un poder mayor, como decía Polibio, en la península ibérica. Roma tiene sus intereses en la península desde el punto de vista comercial en las áreas de influjo griego. Pues vamos a suscribir un pacto que se firma en el 226 a.C. y que lo transmiten tanto Apiano como Livio o como Polibio, que es el llamado Tratado del Ebro, por el cual es evidente que Roma ve que Cartago es una amenaza y que ha empezado a desarrollar un modelo de presencia colonial en la península, ya con dos ciudades, Acraleuque, antes lo dije, ¿no?, la muerte de Amílcar en Élike, que probablemente no sea la Elche de las Palmeras y de la Dama, sino Elche de la Sierra, una ciudad ubicada al otro lado de las sierras, donde presuntamente estaría ubicado Acraleuque, que también se discute, pero que verosímilmente puede ser el enclave del Tosal de Manises en Alicante, aunque hay quien ha dicho que podría ser también incluso alguna de las ciudades del Alto Guadalquivir, pues pone de manifiesto cómo desde la costa había todo un afán de penetración hacia el interior para conseguir recursos, hombres, vencer a estos oretanos, matar a orisos, como nos dice Asdrúbal, como nos dice Polibio y Apiano, que hizo Asdrúbal. El Tratado del Ebro, que se firma en el 227, lo que hace es repartir las áreas de influencia, ya no al ámbito mediterráneo con el Cabo Bon como referencia, sino al ámbito hispano con el río Ebro como referencia. Al norte del Ebro, propiedades romanas, al sur del Ebro, propiedades púnicas. Sin embargo, en ese tratado entra en escena la ciudad de Sagunto, ¿no? Una ciudad que es aliada de Roma, que Cartago asedia en el año 219 a.C. y que, sin embargo, está al sur del Ebro, ¿no? Bueno, el hecho de que Sagunto esté al sur del Ebro ha llevado a que la historiografía, incluso en época romana, debata sobre la culpabilidad de la Segunda Guerra Púnica. El asedio de Sagunto en el 219 va a ser utilizado por el Senado de Roma como pretexto para declarar la guerra a Cartago por haber violado una cláusula del Tratado del Ebro. Pero lo cierto es que en esa discusión hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, y entonces, si el Ebro es el límite del Ebro para arriba del territorio romano, ¿qué hace Roma teniendo una colonia, bueno, una colonia, una ciudad aliada al otro lado del Ebro? Bueno, pues esto ha abierto la polémica en el mundo antiguo. Los historiadores, que son mayoritariamente proromanos, hablan de que Sagunto ya era una ciudad aliada históricamente de Roma antes de la suscripción del tratado y que Cartago eso no lo vio con malos ojos. Recordad, lo decíamos precisamente en la última sesión, que había habido una tradicional relación entre Emporion y Sagunto. Hablábamos de los plomos de Ampurias y de esas poblaciones ibéricas de Saiganta que interpretábamos con Sagunto y, por tanto, Sagunto entraba dentro. De hecho, también cuando es liberada por Escipión en el avance, ¿no?, de la Segunda Guerra Púnica, se dice que salen no sé cuántos, ¿no? También hay una cifra en las fuentes, pero ahora no recuerdo, no sé cuántos griegos de Sagunto, ¿no? Bueno, pues debía ser una zona un poco del ámbito clientelar, por así decirlo, de Emporion, y que eso Cartago lo hubiera visto con buenos ojos. Caso que no sea así, quien hubiera violado realmente el Tratado del Ebro en primer término hubiera sido Roma, colocando una ciudad aliada en feudo en territorio cartaginés. Eso ha llevado también a algunos historiadores, en base filológica, a pensar que quizá ese tratado que llamamos del Ebro no es un tratado del Ebro, sino que es un tratado del Júcar, que permitiría que los límites fueran un poco más coherentes con la que había sido el área de influencia del mundo fenicio y que, por tanto, Roma no hubiera violado el tratado, sino que lo hubiera hecho Cartago al cruzar el Júcar e invadir una ciudad situada al sur del Ebro, pero al norte del Júcar, aliada de Roma en el 219, como habría sido Sagunto. Bien, Asdrúbal muere en el 221 a.C. y le sucede Aníbal, que ya había estado en la península ibérica. De hecho, Apiano dice que en realidad el tándem Asdrúbal-Aníbal, que parece que funciona en la península desde el 224 a.C., era muy bueno porque Asdrúbal se dedicaba a la política clientelar con los indígenas, a las promesas, a la oratoria y tal, y al control comercial del dominio peninsular desde Cadjadas y desde Gadir, y era Aníbal el que iba a la actividad militar. Bueno, pues en el 221 Aníbal queda al frente de la caballería cartaginesa y durante varios años desarrolla, y esto es lo que definitivamente, junto con el episodio del asedio de Sagunto en el 219 a.C., despista a Roma y provoca esa declaración de guerra justa, ¿no? Aníbal desarrolla una serie de campañas en territorios que salen de los que habían sido los ámbitos tradicionales del imperialismo cartaginés. Cartaginés y de la herencia fenicia, ¿no? Territorios vírgenes de la meseta norte, ¿no? Llegando incluso hasta territorios lusitanos, ¿no? Como Salamanca, por ejemplo, que parece que es rapiñada en este momento por las tropas de Aníbal, con los elefantes, que había sido un elemento también utilizado por los lugartenientes del ejército que citábamos anteriormente. Esto lleva también a la historiografía a plantearse sobre el porqué de esas campañas largas de kilómetros desde Cadjadas hasta Salamanca, lideradas por Aníbal. Y hay también dos opciones interpretativas. La primera, considerar que Aníbal lo que buscaba era recursos agropecuarios que no encontraba en las poblaciones de ese círculo de la influencia fenicia entre Gades y Gadir y Cardjadas, o la opción quizá más plausible, y es que buscaba mercenarios y habituar a su vez al ejército propio y a ese ejército de mercenarios en largas marchas de resistencia en territorios hostiles desde el punto de vista climático, que pudieran suponer un cierto entrenamiento de esos ejércitos en las campañas militares de cruce de los Pirineos que llevarían a Aníbal a las puertas de Roma, cruzando también los Alpes, ¿no? Bueno, sea como fuere, lo que está claro es que Aníbal ya tiene un proyecto político en el que la península ibérica juega también un papel importante. Las fuentes añaden, aunque también lo dicen de Amílcar, que Aníbal habría practicado una política clientelar muy activa con las poblaciones ibéricas a partir del matrimonio con la princesa Imilce de Cástulo, y que eso, bueno, pues evidencia también una relación diplomática con esas poblaciones ibéricas casi a nivel de igual a igual. Y eso hace que la respuesta de Roma después del asedio de Sagunto en el 219 por parte de Cartago sea la de declarar la guerra a Cartago y enviar a Escipión, Publio Cornelio Escipión, a la península. Obviamente va a desembarcar en Ampurias. Recordamos lo que decíamos en la última clase sobre el papel de Ampurias y de las áreas de influjo griego en la política colonial romana, o sí, imperialista a partir probablemente de este momento, aunque en realidad no olvidemos que Roma viene a la península ibérica a expulsar a Cartago. Parece que no tiene ningún interés, y eso también ha debatido, ha alimentado el debate sobre el imperialismo romano inicial en la península, en quedarse. Lo que pasa que con la expulsión de Cartago viene también el descubrimiento de las riquezas de Hispania y enseguida la vertebración, al menos a partir del 196 a.C., la vertebración provincial. En el 218, Escipión desembarca en Ampurias y, bueno, pues progresivamente va arrinconando al enemigo cartaginés con las derrotas de Annón en Tarragona en el 217, por tanto, próximas al Valle del Ebro, con la sublevación en el 211, quizá por el incumplimiento de las promesas que les habían hecho los cartagineses de algunas de esas tropas de mercenarios íberos, ¿no? En sentido amplio, que habría reclutado Cartago, ¿no? Con la conquista de Cartago Nova en el 209, que decíamos que estaba poblada de 10.000 hombres, y finalmente con la toma en el 206 de Gadir, defendida en ese momento exclusivamente ya por el hermano de Aníbal, por Magón, que rinde rápidamente la ciudad y que, bueno, pues pone fin a la presencia cartaginesa en la península y además de manera simbólica, como si volviéramos a esa fase hegemónica que describíamos antes, Roma firma un foedus, un pacto de federación con Gades, a la que convierte en la primera ciudad federada del ámbito internacional. Por tanto, dicho esto, que cierra la política imperialista bárquida en la península ibérica, bueno, pues, ¿qué significó la presencia púnica en la península? Bueno, para Cartago parece que exclusivamente significó una oportunidad para el rearme con posterioridad a la Primera Guerra Púnica y sobre todo en los años de Amílcar y de Aníbal, bueno, también en cierta medida de Asdrúbal, en la dinastía bárquida, para preparar la amenaza cartaginesa contra Roma. No olvidemos que Cartago fue fundamentalmente una potencia comercial frente a Roma, que es una potencia militar, con lo cual el resultado de estos episodios bélicos parece que estaba, a pesar de toda esta estrategia de Aníbal, bueno, pues muy previsible, ¿no? Por el choque de trenes que suponía, ¿no? Obviamente también Cartago debió obtener algunos beneficios de carácter económico de la península, ¿no? Antes del periodo bárquida, sencillamente disponer de puertos al servicio de los aliados, en este caso de Cartago, y de ciudades en las que poder fondear, a partir de los bárquidas, probablemente con una praxis ya más de anexión territorial y de explotación de recursos, tanto mineros como agrícolas, como de transformación de alimentos, las salazones y los productos de la pesca del Círculo del Estrecho, o de captación de mano de obra, tanto en materia económica como probablemente también mano de obra de mercenarios, como dijimos anteriormente. Probablemente también hubo un impacto de Cartago en la administración, la fundación de Acraleuque, la fundación de Carjadas, la utilización donde supuestamente Aníbal juraría odio eterno a Roma, ¿no? Puesta en marcha, la utilización como elemento de redistribución económica del templo de Zeus Melkart, o de Hércules Melkart, perdón, pone de manifiesto que quizá también Cartago dejó una huella administrativa en la administración de los territorios peninsulares, y quizá el último legado importante, que luego tiene una cierta trascendencia también simbólica, al menos desde el punto de vista histórico, es la política urbanística, ¿no? De la fundación de Carjadas, especialmente la urbanización también de Gadir a la manera púnica, pone de relieve en qué medida Cartago también contribuyó a seguir esa praxis urbanística que había surgido con el ámbito tartésico, que había perfeccionado el mundo fenicio y que vimos en la sesión del martes, que también el mundo griego, con la fundación de Emporion, Rode y otros ámbitos, pues bueno, había contribuido a desarrollar.